generalmente la temperatura mínima suelen ubicarse por debajo del cero. La zona de Boquerón, ¿verdad? Y como así también las máximas también se dan en esa zona del país, nos decía.
Yo recuerdo de mi infancia lo que tengo con esas temperaturas.
¿Hace mucho?
Muchísimo, sí.
Nada, hace poquito.
Sí, porque tengo así tipo un recuerdo muy específico de una temperatura de 3 grados bajo cero y estaba viendo Pulgarcita y tomando teté en mi cama.
¡Una morena!
¿De verdad, colegio?
Sí, pues ya.
Pulgarcita.
Tomando teté.
Qué tiempos aquellos.
Sí. Pasaron ya algunos añitos.
Algunos muchos.
Hoy día son recuerdos y en coincidencia con el día de hoy jueves, que generalmente se dice jueves de TVT.
¿Vos tenés recuerdos específicos de tu infancia? Específico, así tipo flashback.
Nace Manduave.
No, no, le pregunto.
No, le decía hace rato a Anto, ¿verdad? Por ejemplo, comprar el medicamento que se toma para desparasitar.
Albendazol.
Pea. Ah, yo recuerdo que mi abuela uno se levantaba y te decía, bueno, te dejó que ellos bajé y ese pillaje. Ellos me iba a cocinarme en un brasero ahí, ¿verdad? Que su pava de aluminio tomando mate. Y ahí ya te esperaba el suicoricue, verbena y o carne allá.
O sea, pues ahí
Para el traje a colación, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Porque eso era, digamos, la desparasitación.
Remedio casero.
Sí, y todos los días yo pudieran yo, ¿verdad? Todos los días.
Había
para mí es un lindo recuerdo.
Creo que era miel con ajo.
Carpincho crirano. Carpincho crirano. Una vez, dos veces. Pues ya, pues, mi abuela.
Me parece que mi papá me ensujetó eso.
No había caso, ¿verdad? No. Sí. Pero bueno, ahí tu tía y por ahí para ni más vea, lleva, ¿no? No había escapatoria, Jaime. Me daba dos veces en Beaucar. Hoy día, a tal punto de la consecuencia de ser el animal silvestre, un miaro. Que a alguna gente le gusta. Y bueno, eso me hace recordar a mi abuela. Y habré tenido, bueno, eso no sé, 6, 7 años, ¿verdad? No hace mucho, ¿verdad?
Yo tengo recuerdos desde los 3 años.
¿Sí?
Sí. Pero recuerdos específicos son. Por eso nomás.
¿Qué, por ejemplo?
No puedo decir.
Lloraba porque no quería tomar tití, ese ya. Me hablan de recuerdos. Así es. Bueno, infancias que ya quedaron en el recuerdo siempre, ¿verdad? Pero uno nunca se olvida de algunas cosas.
No, algunas cosas.
Tanto las cosas buenas y negativas de opuestas siempre en la memoria de uno, ¿verdad? Y los momentos felices siguen ni hablar. Me han de regresar y voy a llevar. Con más razón. Bueno, y el conflicto continúa en Medio Oriente, Jesse. No hay, creo que mucho cambio. Estoy mirando acá justamente la página de Infobae y dice: el ataque al hospital israelí multiplicó la presión de Netanyahu a Estados Unidos para que participe en la guerra contra Irán, y por otro lado Israel responsabilizó a Ali Khamenei por los ataques a civiles. Tendrá que rendir cuentas por sus crímenes, dice. Y no sabemos quiénes son los que tienen que rendir cuentas por sus crímenes en esa zona del mundo, Diego. Porque al final todo lo que hacen, uno hace en defensa de creer, y yo creo que también es una acción criminal, sea quien lo haga, ¿verdad? Iraní o israelí, ¿verdad? Porque al final muchos civiles mueren a consecuencia de eso, que no tienen probablemente nada que ver en este tema, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? El misil que fue a parar en un hospital israelí, matando a civiles, ¿verdad? Bueno, esta es la situación que se tiene justamente en esa zona, y que nos decía también Darío que hoy llegan los 5 compatriotas que fueron a participar de un curso de capacitación, creo,
de liderazgo
en Israel.
Así es, señor, y vamos a tratar de conversar en un rato también con el señor Rubén Aguilar, que es el director de aeropuertos, a ver si nos comparte también los detalles, porque acá me envía Faustino que a las 6:40 va a llegar al país. Bueno, van variando los horarios y claro, estimados.
Eso nunca es con precisión, ¿verdad? Siempre hay una variación, hay veces
hora. Hay una hora de partida y dependiendo
hora,
cómo está el tráfico
minutos,
aéreo.
Sí, también. Y sobre todo el clima también.
Si hay turbulencias.
Veces. Sí, y el tiempo también depende de las precipitaciones. La intensidad con que se dé a veces también eso dificulta y hace que el avión tenga que estar sobrevolando algunos minutos, ¿verdad?, en la zona del aeropuerto, o en su defecto también la velocidad del viento ayuda a que puedan llegar más rápido. Uh-huh. O sea, son factores que influyen también en el sentido del horario. Fíjate, si en principio se hablaba de 6:15, creo que era, ¿no?
6:15 uh-huh. era la hora prevista.
Después pasó, ¿verdad?, para las 6:53.
Estimada.
Ahora Wey llega.
6:40. Y vamos a ver, los compañeros de Paraguay TV, Fede Ferreira, creo que es el que está allá, en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Si es que llegan, obviamente vamos a tener todos los detalles en minutos nomás.
Uh-huh. Ah, ya en cualquier momento, ya ni contactante, uh-huh. mandó a don Rubén, dice, nos atiende para...
Está conduciendo y con esta...
Ah, ya. Yeah. Está yendo para la oficina.
Estábamos hablando de prudencia, así que le uh-huh. entendemos bastante.
Sí, así es. Bueno, y... Lleno un poco la información deportiva, pero con tinte policial. Un exjugador de Cerro Porteño ayer se anunciaba, ¿verdad?, que fue detenido con una carga importante, creo que de marihuana, con otras personas precisamente en Brasil. Y es el hombre, Mateus Goncalves, no es precisamente noticia por marcar goles, uno, dos o tres goles en un partido de fútbol, ¿verdad?, sino por estar metido en el tráfico de drogas. Lamentable, por cierto, el chico este, era de que tuvo su salida de Cerro Porteño porque había hecho un comentario, era de que en la época de Chiqui le valió su separación y salía del club precisamente, era donde decía que a Marcelo Moreno Martín sus compañeros no le pasaban la pelota, no sé, porque por temor a él, no sé, cosas así. Entonces no lo permitían jugar, por eso tenía el boliviano un bajo rendimiento, eso no gustó y eso sirvió para que él mismo dejara el club. Aparte de eso, había dado en su momento, creo que positiva al doping, ¿verdad? Sí. En el jugador, y termina de esta manera.
Y no, es el primer caso que se da, digamos, en ese nexo entre futbolistas y narcotraficantes, porque recordarás que uno de los antiguos seleccionados también cayó hace poco.
Hoy está guardado, creo que en emboscada, Julio César Mansur, el otro que hoy día el más buscado seguramente a nivel de la región, y no sé si a nivel mundial, porque no solamente le buscan a los bolivianos, le buscan los... nosotros en nuestro país, creo que hay también un pedido por él, y hoy día los Estados Unidos. Estamos hablando de Marcet, que cuando jugaba al fútbol en Capiatá iban llegada en un Lamborghini en madera, y él jugaba en un club de media tabla para abajo, y prácticamente en cuanto a salario muy poco lo que te pagaba, ¿verdad? Sin embargo, él se pagaba ese lujo, ¿verdad? Para no, que te des cuenta.
Hoy en día es protagonista de uno de los casos más resonados en nuestro país por narcotráfico, que es Ultranza.
Así es. Bueno, sí, Jessy.
Sí, quería ampliar esta información y destacar también uno de los temas centrales de la agenda del presidente de la República en las últimas horas, y destacar esto. Presidente promulga letrina cero en las escuelas para dignificar el bienestar de los estudiantes, dice la información. El Poder Ejecutivo promulgó la ley letrina cero en las escuelas, busca mejorar la infraestructura sanitaria en instituciones educativas, y porque apostar en el bienestar de los estudiantes es apostar a un futuro mejor, es lo que decía el presidente a través de su cuenta de X. A través de las redes sociales, el presidente Santiago Peña informó este miércoles que la promulgación de la ley representa dignidad para nuestros niños, niñas y adolescentes. El mandatario señaló que mediante letrina cero en las escuelas se prevé erradicar definitivamente el uso de letrinas en centros educativos, garantizando condiciones dignas de saneamiento para nuestros estudiantes, porque ellos se lo merecen y porque apostar a su bienestar es apostar a un futuro mejor, es lo que decía textualmente. Actualmente, 347 establecimientos educativos cuentan únicamente con letrinas como servicio sanitario, afectando a un total de 15.350 estudiantes. La iniciativa plantea una ampliación presupuestaria de 48.000 millones de guaraníes para el Ministerio de Educación, financiados con recursos del Tesoro Nacional, con el fin de construir baños adecuados en diversas instituciones educativas.
Esa propuesta la había hecho en su momento, creo que el senador Beto Velar, ¿verdad?
Silvio Velar.
Sí, Silvio Velar. Fue el proponente de Guñé. Bueno, hoy ya es una ley entonces, que es muy importante y que requería de un monto interesante también el presupuesto del MEC, que se vaya agregando precisamente para que se pueda cumplir con esa tarea, ese propósito, ¿verdad? Y yendo a otra información, bueno, gracias Fausti. Bueno, ya está en línea de comunicación justamente Francisco Ayala, Licenciado Francisco Ayala, buen día. Gracias por atendernos. Bienvenido a Radio Nacional Paraguay TV. Te saludamos, Jessica y Ricardo. ¿Cómo estás, Francisco?
Muy buenos días, Jessica, Ricardo. Un saludo para ustedes, también para la audiencia. Un gusto.
Bueno, con relación a este procedimiento que se realizó en el departamento de Saltos de Guairá, Francisco.
Así es. Bueno, estamos realmente en el marco del plan Sumar. Todas nuestras oficinas regionales están concentradas en trabajar en diferentes ámbitos, y uno de esos ámbitos es justamente el microtráfico de drogas, un flagelo que afecta fuertemente a la ciudadanía, tanto en lo que respecta a la oferta como también al aumento de la demanda de drogas. En ese sentido, el personal de la CENAC que se encuentra en el departamento regional número 4 de Salto de Guairá realizó un allanamiento ya en la noche de ayer en el barrio Jardín del Norte de esta ciudad, donde fue detenido un hombre identificado como Carlos Alex Moreno Vallejo, de 27 años, quien, según los datos manejados por los intervinientes, era el responsable de la comercialización de dosis de drogas al menudeo desde su vivienda, y también hacía el famoso delivery, ya que contaba con una motocicleta que utilizaba para la distribución de las sustancias. Durante el allanamiento a esta vivienda se incautaron 34 dosis de hidrato de cocaína ya lista para la venta, así también 22 gramos de marihuana. Como mencioné, también se procedió a la incautación de la motocicleta, dinero en efectivo de baja denominación, aparentemente ya fruto de la venta de drogas, además de otros elementos como balanzas de precisión, que son utilizados justamente para la dosificación de estos pacientes. El hombre, al igual que las evidencias colectadas, fueron remitidos a la base regional de la CENAC por disposición del Ministerio Público, y de esa forma un nuevo foco de microtráfico que es desmantelado en este caso en Salto de Guairá, trabajo que estamos replicando a nivel nacional a través de nuestras diferentes oficinas regionales.
Francisco, ¿y cómo llegan hasta esta vivienda del barrio Jardín del Norte? ¿Hay denuncias también por parte de vecinos, de la ciudadanía, o es meramente trabajo de inteligencia?
Sí, en realidad gran parte de los trabajos se dan en base a denuncias, a informaciones que son acercadas por parte de la ciudadanía preocupada muchas veces por este tipo de casos, y en base a un allanamiento, a una intervención, lo que nosotros hacemos desde la CENAC es el trabajo, el seguimiento investigativo que nos permita llegar hasta un nivel superior dentro de estas redes. Sabemos que estos focos de microtráfico tienen nuevamente sus distribuidores o proveedores. Entonces, una vez que uno realiza una intervención, eso da pie a que pueda seguir una investigación y llegar también hasta elementos de mayor preponderancia dentro de las redes de microtráfico. En esta administración, la directiva justamente del ministro Javier Lache es la de llegar hasta las cabezas de las redes. Estamos teniendo procedimientos muy importantes con respecto a eso, que es procedimientos en los que dejamos fuera de circulación 15.000, 20.000 dosis de drogas, y bueno, que ya tiene un efecto realmente significativo, afectando estas logísticas, estas redes que hacen llegar las drogas a las manos de niños, adolescentes y jóvenes.
Francisco, procedimientos lo hacen en forma permanente, evidentemente que no hay descanso, por decirlo de esa manera, teniendo en cuenta, ¿verdad?, de que pelear y luchar contra esto no es fácil y hay que estar en todo momento, ¿no?
Es una lucha permanente. El plan Sumar justamente nos exige eso, nos exige tanto a la CENAR como a la Policía Nacional a hacer frente a lo que es la oferta, y eso se hace atacando los puntos de distribución, sacando de circulación a los proveedores del microtráfico, y a la par otros ámbitos, otras aristas deben estar trabajando también de forma paralela, como es el ámbito de la prevención en centros educativos, en centros comunitarios, y el tratamiento y la rehabilitación, que es una lista también que está trabajando fuertemente desde el Plan Sumar, fortaleciendo a centros de tratamiento ya establecidos y apuntando al establecimiento de otros, de manera que también exista mayor oferta para los jóvenes que ya han caído lastimosamente en las redes del consumo y el microtráfico de drogas.
En el caso de este joven detenido, Carlos Alex Moreno Vallejos, ¿él qué antecedente se registra, Francisco?
Él no tiene antecedentes, según lo que pudimos recabar. Es preocupante realmente cómo a temprana edad los jóvenes están ingresando a ese círculo delictivo que es el microtráfico de drogas. Es una situación que preocupa, también observamos el mismo fenómeno con mujeres ya mayores, madres solteras, que muchas veces impulsadas también por una situación socioeconómica, ven al microtráfico como una salida, no teniendo en cuenta realmente el daño social que están generando y que envuelve muchas veces a sus propios hijos. Al final, el microtráfico, la venta de drogas, hace que esos chicos ya crezcan en un entorno de conocimiento y cercanía a las drogas, y al final terminan otra vez cayendo dentro de este circuito de venta y consumo. Entonces, el microtráfico no debe limitarse, el microtráfico debe entenderse como un problema social grave que afecta a la salud pública, que nos afecta a todos también en la seguridad, porque sabemos que es el estrecho vínculo que existe entre el consumo de drogas y la comisión de hechos ilícitos. Entonces, y también no dejar de lado el sufrimiento social que genera detrás de un joven, de un adolescente consumidor. Hay familias enteras que están sufriendo. Entonces, no es un problema sencillo, es bastante complejo. Y bueno, eso es lo que pudo visibilizar también el gobierno y decidir implementar este programa, este plan Sumar, que nos permite a nosotros atacar al problema realmente, entendiendo toda esa complejidad y cada institución desde la función que le corresponda.
Francisco, muy amable.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Adiós, muy amable licenciado Francisco Allena, director de comunicación de la Senat.
Sí, señor, operativo sí. En Salto del Guairá, pero es...